Nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Pues así comienza la quinta temporada de Río de la Vida con todo el equipo al completo, vuelta a la normalidad y esperando que hayan tenido unas excelentes vacaciones y sobre todo mucha, mucha, mucha pesca. Lo primero, agradecer a los oyentes y patrocinadores y a muchos de vosotros por esos mensajes recibidos durante el verano y que hemos ido recopilando. Ahora toca disfrutar de 57 minutos de buena pesca a través de todos los canales de Bon Radio en España y también en tu televisor los sábados de 9 a 10 de la mañana. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Buenos días a todos nuestros oyentes. Oye, una maravilla volver a ponernos detrás de estos micrófonos de Bomb Radio y poder disfrutar de, como lo llamamos nosotros, esta radio pesca y, cómo no, poder conectar con nuestros aficionados, que refiero a aficionados, oyentes, que son realmente son los que hacen Río de la Vida y que tenían muchas ganas de volver.
Sí, que tenían ganas nuestros oyentes, nosotros también, y el señor Jesús Martín. Buenos días.
Hombre, claro, hemos estado en el dique seco de... Pero bueno, radiofónicamente hablando, pero pescando hemos estado ahí en la agüita aún, no sé.
Bueno, pues aquí comienza el primer programa de la quinta temporada de Río de la Vida.
De la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas.
Fijaros, qué bonito número para empezar esta quinta temporada en este primer programa, programa 180 y 350 ediciones. Lo hemos redondeado, Sebastián, ¿eh? Que, por supuesto, puedes escuchar todas a través de www.bonradio.com y cualquier plataforma de podcast con tan solo buscarnos por Río de la Vida. Y en este primer programa de la quinta temporada comenzamos con embalses y caudales, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar mediante WhatsApp y redes sociales. Y hoy, además, nos pedís hablar de este embalse de Rial, en la afluente del río Segre, en Lleida. Seguidamente, en el debate del día, hablamos sobre los 5 peces más grandes del mundo y la entrevista hablamos con Antonio Romero, un experimentado pescador de barbos y gran montador de moscas realistas, donde haremos hincapié en su pesca mosca en el río Tajo. Y nos vamos con los colaboradores que ya son los habituales: Caños Dragalera Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torro Roll y Riverfly. Nuestra
Nuestra segunda entrevista es para Pedro Fernández y la nueva normativa de pesca recreativa, donde regula la pesca marítima, y tocaremos algunas de las novedades en los cambios sobre estas leyes. Recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 661-09-6645. Te repito, 661-09-6645. Y tan solo nos puedes buscar en Río de la Vida, en Instagram y Facebook. ¿Por qué? Por nuestro nombre, ¿eh? Río de la Vida.
De la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Rial, situado en la provincia de Lleida. Rial es un embalse joven, casi infantil, al menos en lo que al pescador deportivo respecta. Con una capacidad enorme de más de 400 hectómetros cúbicos, es decir, cuatro veces más que Oleana, fue inaugurado en el año 2000, pero su cota máxima no se alcanzó hasta el año 2010. Es por ello que hasta ese año no se fijaron los límites de biotopo que provee de refugio y alimento a la flora y fauna que lo habita. A partir de ahí, y ya con una mayor estabilidad, el hábitat irá madurado y poco a poco se irán comprobando las posibilidades reales de este mismo. A priori, esas posibilidades son grandes. El embalse es alimentado por el río Rialb, afluente del Segre, ambos miembros de un cauce de tradición truchera y aguas oxigenadas, calcáreas y de buena calidad, que llega a él tras recorrer salvaje una región irregular y de gran belleza. En este entorno es el que hace más grande a un Rialb. Hasta la consolidación de este nuevo escenario de pesca, la motivación para el pescador es doble. Por un lado, la conexión con la naturaleza en un marco titánico, que nos traslada a la expresión más primaria de nuestro deporte. Por otro lado, la posibilidad de pescar en un escenario casi virgen y de descubrir por sí mismo la posibilidad que alberga. Por el momento, la pesca en Rialb hereda la pesca de truchas y sobre todo barbos de los tramos del río sobre el que establece. Las fario, algunas de las de gran tamaño, tienen que buscar su nuevo lugar en la inmensidad del embalse. De momento se las puede localizar cercanas a la cola, casi entrando en el coto superior. Algo parecido ocurre con los barbos, que se sitúan en el tramo donde la corriente es suficiente como para traer consigo alimento y la remontan instintivamente a algunas sus épocas. Por otro lado, Rialb está siendo contemplado por cada vez más pescadores, con un buen futuro escenario de carp fishing. Abundancia de alimento, poca competencia y aguas oxigenadas son los ingredientes para el desarrollo de buenos ejemplares. Una declaración de intenciones es la celebración de la Copa Cataluña Carp Fishing que se hizo. Sus resultados y los otros pescadores muestran hoy por hoy que la pesca de la carpa en Rialb es una realidad. Se obtienen muchas capturas, aunque de momento de pequeño tamaño. En definitiva, tenemos en Rialb un nuevo escenario de crecimiento y con grandes posibilidades. Y es que los límites, como siempre, son su gestión y la responsabilidad de usuarios y administración.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Hoy en nuestro nuestro debate del día en Río de la Vida hablamos sobre las 5 especies y de peces más grandes del mundo. Durante nuestras vidas conoceremos increíbles especies entre mares, océanos o ríos. Los océanos cubren más del 70% de nuestro planeta y albergan grandes criaturas que nos llenan de asombro por su biología y comportamiento. Así que si estás preparado, comienza con el tiburón ballena. Es el primer puesto, no podría ser otra especie que no fuera esta. Este tiburón dispone de una piel con pequeñas motas y rayas. Es conocido por ser dócil y amistoso. Puede alcanzar los 20 metros de largo y pesar sobre unas 30 toneladas. El tiburón ballena se alimenta de plancton y pequeños peces. Este pez podemos encontrarlo cerca de los trópicos en costas frías. También está el tiburón peregrino. Este tipo de tiburón habita en aguas templadas y se encuentra en el Océano Atlántico y Pacífico. Su dieta se compone principalmente de algas y pequeños animales y tiene la peculiaridad de nadar con la boca abierta para alimentarse mientras nada. Hablamos de la mantarraya gigante. Este tipo de mantarraya es una de las más grandes del mundo y puede alcanzar los 8 metros de longitud. Su cuerpo aplanado en forma de rombo y aletas pectorales a los lados le dan la apariencia de volar en el agua. Se caracteriza sobre todo por su elegancia al nadar y por su gran tamaño. Además, dispone de 2 aletas grandes que le permiten moverse con facilidad. Es un pez muy perseguido por los buceadores, donde buscan una imagen de este gigantesco animal. Pero si lo ves, escapa, pues su púa puede llegar a penetrar la piel y los huesos. Al igual que las otras 2 especies de las que hemos hablado anteriormente, la mantarraya se alimenta de zooplancton y pequeños peces. Esta se enfrenta a diversas amenazas como la contaminación y la sobrepesca. Ahora pasamos al tiburón blanco. El tiburón blanco es una de esas más conocidas entre las que ya mencionadas debido a la película, cómo no, conocida, la película del tiburón. Según algunas investigaciones, se cree que esta especie habita en la Tierra desde hace millones de años, pero no se ha determinado si tiene algún tipo de parentesco con otros tiburones prehistóricos. Esta asombrosa criatura se ha convertido en una gran obsesión de pescadores que anhelan algún día capturar esta majestuosa bestia marina. Este depredador marino es de color grisáceo con el vientre blanco y por ello su nombre se llama tiburón blanco. Dispone de multitud de dientes aserrados y podremos encontrarlo en su mayoría en Sudáfrica, Australia y México. Su alimentación se basa en focas, peces y algunos delfines. Por ejemplo, ahora vamos a pasar al calamar colosal. Este calamar es una de las más gigantes del océano, pues puede llegar a los 14 metros de longitud, incluyendo los tentáculos. Este molusco habita en aguas muy profundas y oscuras y posee un cuerpo alargado con enormes ojos que facilitan detectar sus presas. Los avistamientos de este calamar colosal son raros por vivir en zonas muy profundas. Sus tentáculos se disponen extraordinariamente largos y permiten capturar y sujetar a sus presas. Y es que su alimentación se basa en peces y calamares pequeños. Dada la escasez de avistamientos, la dificultad para estudiarlos, aún hay mucho que aprender sobre su biología y comportamiento.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Pues por fin uno de los grandes pescadores y conocedores de este barbo de nuestro país, como es Antonio Romero. Muy buenos días.
Buenos días, Sebastián.
Antonio, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás?
Estarás contento con estas eclosiones de hormiga, ¿no? Ahora.
Sí, he visto por ahí alguna. Por aquí no mucho en Madrid, pero sí ha habido alguna eclosión, me he fijado.
Bueno, pues...
Deseando de poder utilizarlas.
mucho ha sido el tiempo de espera para entrevistar a Antonio Romero. Fíjate, estamos en la quinta temporada y estabas puesto para la primera. O sea que fíjate la cantidad de personas que pasan por aquí, Antonio.
Sí, todos buenos pescadores, hombre. Y vos, bueno, sois unos crack.
Hoy hablamos de la pesca del barbo en el río Tajo y suponemos que todavía tenemos gran afluencia de barbos en este río o por todo su cauce, suponemos.
Pues sí, hay mucha afluencia desde la cabecera en el Alto Tajo hasta que termina en Portugal. Gracias a Dios el Tajo da mucha vida para barbos y para muchas más especies. Pero bueno, el barbo... como yo digo, en todo su cauce es una de las especies a tener en cuenta y muy divertido.
Fíjate, te voy a decir, Antonio, digo para todos nuestros oyentes, en el momento en el que el barbo desaparezca, mal asunto.
Sí, desde luego, el barbo...
Mal asunto.
El barbo hoy por ahí lleva, vamos, con nosotros miles de años y bueno, de hecho está desapareciendo y es una lástima, porque la pesca es súper, súper bonita.
La verdad que sí. Bueno, si hablamos de estas zonas de pesca que tiene Antonio Romero en el río Tajo, ¿cuáles serían?
Bueno, mi zona más influenciada, por decirlo de alguna manera, es desde Talavera de la Reina hasta bien entrado la provincia de Cáceres, es donde más pesco y, bueno, pues, prácticamente pesco esa zona. Estamos hablando de unos 50, 60 kilómetros, en el cual hay muchos escenarios, pero bueno, peces hay en todo el río Tajo. Se puede pescar en cualquier zona, como ya he dicho, desde la cabecera hasta prácticamente Portugal en el mar.
¿Podemos decir que la presencia del barbo peligra en zonas, por ejemplo, como el río Tajo, debido a, por ejemplo, agentes externos o especies invasoras? Háblanos un poquillo de ello.
Sí, bueno, últimamente estamos viendo bastantes depredadores no autóctonos en el río. De hecho, bueno, los siluros están dando mucha faena en, por ejemplo, en Balseo Valdecañas, ya se ve mucha presencia de ellos y mucha disminución de estos queridos amigos que pescamos tan gustosamente. De hecho, en 3 años ha pegado un bajón, pero tremendo. O sea, lo que era Valdecañas, que era era un templo del barbo, y ahora cada día va a menos, pero a menos, sí, que han pasado agigantados.
Antonio, no sé si, a lo mejor Óscar se acuerda. Me acuerdo tuvimos una conversación con un entrevistado que nos comentaba hace cosa un par de años que los siluros se colocaban justamente en las partes en las cuales los barbos remontaban, se hacían sus paradas para retomar estos cambios de altitud del río, y es ahí donde realmente se aprovechaban de ello.
Bueno, es que realmente los siluros están en cualquier sitio donde haya peces, porque ya sabemos que son depredadores sistemáticos. Yo he estado pescando barbos y he llevado un barbo clavado en la mosca y se lo ha comido un siluro. O sea, así, como te lo digo. Entonces, son animales que están al acecho y en cualquier sitio, claro, si hay remontada y hay mucha afluencia de barbos, pues allí se ponen, y todo lo que pase por su boca, pues para adentro que va. Indudablemente.
Estamos centrando la entrevista en la pesca mosca. Además, bueno, que eres un gran montador de moscas, que esto lo hablaremos más adelante. ¿Realmente la pesca mosca, esta modalidad, que te ofrece que no te lo dan otras?
Bueno, pues mira, el pescar a pez visto y pescar una mosca que tú haces, pues esto te da muchas satisfacciones, ¿no? El ver al pez cómo está cebando y poner la mosca en la boca, ver cómo sube, abre la boca y la come, es distinto. A ver, la trucha también es bonita, pero ver este animal cómo sube a por ella, abre la boca y realmente el tirón que pega, el arrancón, este que pega es tremendo, es súper emocionante, te pone los pelos de punta. Yo cada día que pesco me enamoran más por el tirón, por la lucha que ofrecen. Es para mí es de lo mejor.
Si hablamos de moscas, ¿cuáles son las que habitualmente usas? ¿En el sentido de secas o alguna vez también tendrás que meter ninfas? ¿O cuáles son las más utilizadas por ti?
Bueno, por mí normalmente el 99% suelo pescar a seca, me gusta más. Estoy pescando bien con quironómidos, ¿vale? En estado emergente, o si no ya estoy metiendo escarabajos, incluso maripitas, algún saltamontes, todo este tipo de terrestres, ¿no? Hormigas aladas, todo este tipo de terrestres, pues el barbo las coge bastante bien. Aunque, bueno, hay veces que los barbos les dicen que no comen nada y, bueno, ya les puedes poner lo que quieras, que el barbo dice que no la quiere. Pero bueno, para eso están, para intentar engañarlos y divertirnos y que ellos estén activos.
Cuando te refieres a las ninfas de quironómido, porque bueno, suelen ser ninfas de muy pequeño tamaño, y para coger peces tan grandes, ¿las sobredimensionas de tamaño o cómo lo haces en ese sentido?
Sí, sí, yo estoy ahora mismo pescando con quironómidos de hasta un 8 de medida en curvos. El barbo sabemos que tiene la boca muy grande y que que le entra todo por la boca. Entonces, ya te digo, yo estoy pescando con anzuelo del 8. La gente me dice, es muy grande. Y bueno, o sea, a mí la cogen, ¿sabes? Y si a mí me la cogen, yo la pongo y ellos la toman bien. Entonces, bueno, podemos pescar, depende del tamaño también del animal. Si hay barbos grandes, pues van a coger anzuelos grandes, indudablemente.
Sí, la verdad que yo les pesco con anzuelos, yo creo que quizás a veces demasiado grandes, ¿eh? Y ojo, no hay ningún problema.
No, no, indudablemente. El barbo ya te digo que tiene la boca muy grande. Y yo...
Lo que sí que me he dado cuenta, Antonio, yo no, que no lo sé, no lo sé si meteré la pata aquí, ¿no? Pero yo les pesco con anzuelos sin muerte y la verdad que, por supuesto, que clavan muchísimo mejor. Y de momento a mí no se me van los barbos, ¿eh? Con anzuelos sin muerte y, bueno, respetamos mucho más al pez.
No, yo creo que mis anzuelos van sin muerte, absolutamente todos, el 100%. Sí, es decir, que hay veces que no le clavas bien y, bueno, pues ya sabemos que el barbo cuando le clavas, sobre todo si estás en zona pedregosa, el barbo va a intentar de clavárselo, a restregarse con las piedras y hay veces que se sueltan indudablemente. Pero son a menos, ¿eh? Yo ya te digo que se me escapan poquitos, ¿eh? Lo normal, no sé.
Sí, bueno, que si fallos tenemos.
No clava bien, o se clavan un poquito suaves del lado y pues se sueltan.
Y que fallos tenemos todos, normal, Antonio, ¿eh? Que al final.
Sí,
en un momento dado, vale, que lo dejas destensado y sí que el árbol además que aprieta, que va para los lados, es normal. Si hablamos un poquito de estos colores que nunca fallan, sí que es verdad que en streamer los blancos y los negros, eso está claro que les encanta, ¿no? Pero a ninfa, ¿les gusta mucho los rosas o los verdes, casi flúor? Es decir, colores muy atractivos y llamativos. ¿Qué es lo que piensa el barro cuando ve este tipo de colores? Ya que además no imitan, creo que absolutamente nada.
No, pues la verdad es que cuando dejamos a ninfa, un barbo prácticamente se mete prácticamente todo en la boca, se pescan incluso con perdigones. Yo no los pesco con perdigones, pero ya digo que el 99% me gusta pescar a seca. Pero bueno, pues yo creo que verán los brillos y les llama la atención como tipo atractor hasta la trucha, ¿no? Sí. Porque claro, lo que tú dices, no simulan nada. Yo si hago un kilonómido ahogado, pues sí, le pongo algún brillo, ¿no? Que parece que le llama la atención. Me imagino que serán los brillos los que le llaman la atención y la cogen por eso. Pero vamos, no tengo el pensamiento de un barbo, no sé qué pensarán, me imagino que será eso.
Sí, yo muchas veces dices, voy a intentar pensar a ver qué pensaría, ¿no? Un pez, ¿eh? Cuando va a atacar,
sí,
a una de las moscas que absolutamente no imitan en nada y que realmente no han visto. Bueno, yo creo que es lo atractivo de lo nuevo, ¿no? Nosotros cuando vamos a comer a un restaurante y lo vemos todo muy bonito, o a veces vemos algo diferente, nos gusta, nos apetece probarlo.
Ah, sí, claro. La comida entra por los ojos, ¿no? Se suele decir.
Sí, entonces, efectivamente. Bueno. Antonio, llevas mucho tiempo pescando barbos, yo creo que más o menos toda la vida, y te habrás encontrado con muchas circunstancias en la pesca, pero si hablamos de especies, ¿te has encontrado con alguna hibridación de barbo? Ahora que hemos hablado mucho en Río de la Vida de que, bueno, hay hibridaciones de barbo por ahí.
Pues mira, no me he encontrado con ninguna hibridación que yo me haya llamado la atención. Sí que es verdad que la zona que yo pesco, como os he dicho, en esa zona de unos 50-60 kilómetros, también me llama mucho la atención que no hay barbos pequeños. Los barbos que hay son todos muy grandes. No sé dónde van a parar las puestas que hacen. No sé si es al caudal o cómo está también el Tajo tiene... mucho embalse y tiene mucha salida de agua, cambios repentinos de lo que es el río, pues. Pero ya te digo que yo en la zona donde pesco es que no encuentro barbos pequeños, son barbos grandes de 60 para arriba, 60, 70, 80 pues centímetros, son barbos muy grandes.
Cuidado con barbos a partir de 50 centímetros, bueno, y te voy a decir 40, 40 centímetros para arriba, estamos hablando de unos barbos que tiran bastante, ¿eh?
Sí, no, tiran muchísimo. Yo llevo 150 metros de backing, y hay veces que tengo que parar ya, Hay que parar, sí.
Madre mía.
Llevo la línea más de 150 de backing.
Sigo pensando lo mismo que pensaba hace años. Creo que tenemos al mejor pez de la península a nivel deportivo, deportivamente hablando. Lo que sí que es verdad, no sé si habrás notado con tantos años de experiencia, las diferencias de pescarlos estos días tan lluviosos o estos días que hay cambios de tiempo brusco, ¿cómo cambian su actividad estos barbos?
Bueno, mira, la actividad sí que es cierto que hay veces que estás pescando y no das con ellos o no das con la mosca adecuada para ponerles, y lo estás viendo y les está echando la mosca y no le hacen caso, y de pronto se levanta un poquito de aire y los peces se activan. De hecho, me imagino que será porque, claro, los insectos al echar a volar, pues el aire los arrastra al agua y ellos notan que hay más insectos y entonces se vuelven a comer. Pero en cuanto a cambio brusco, pues está pescando con lluvia, a diluvios, y está sacando barbos, y días de sol y no entran, o al revés, ¿sabes? Yo creo que es un poco la circunstancia que tenga el animal en ese momento. No veo un cambio realmente que sea por el tiempo. Yo creo que es el momento que el animal está comiendo o no está comiendo. Pero vamos, puede afectar. Yo no...
Antonio, el tema de, digamos, de los barbos, cuando están en freza, esos tubérculos que le salen en las partes altas del hocico, ¿es malo? ¿Repercute pescarles en esta época?
A ver, yo no sé si en todo el tiempo que llevo pescando barbos habré subido veces a remontes. Como en todo, los animales tienen su tiempo de freza y hay que dejarlos que hagan su trabajo, porque si lo molestamos, pues bueno, pues por supuesto que les influirá a la hora de procrear, ¿no? De todas maneras, en tiempo de freza y cuando los barbos están a lo suyo, le puedes poner la mosca que quieran, que el barbo está detrás de su hembra y hasta que no consigue lo que está buscando, no piensa en comer. ¿Que sacas alguno? Sí. Que hay la mayoría de las veces que el barbo está detrás de la hembra, o la hembra sale corriendo y lo clavas, pero lo clavas y al final lo sacas robado, porque es que el barbo no está a comer, está lo que está.
Sí, claro.
Entonces, no es complicado, y además yo no aconsejo pescar cuando hay freza, porque
sí, están a lo que están.
Están a lo que están, y de hecho yo creo que tenía que haber algún tipo de veda para los barbos cuando están en freza, igual que la tiene la trucha, igual
pues
que
sí,
la tiene otras.
Pues sí, la verdad es que sí.
Que tenía que haber, por lo menos, pues dejarlos pues un par de necesitos que hagan lo suyo.
Fíjate, creo que deberíamos hacer una encuesta, no sé si se puede hacer ahora a través de Facebook, por ejemplo, Sebastián, si sois partidarios de pescar en épocas de freza o no, porque yo creo que los pescadores, muchos no saben si realmente pueden pescar o no pueden pescar. Hay muchos pescadores que dicen, y ojo, expertos, que dicen que no pasa nada. Otros pescadores que dicen que, bueno, pues hay que dejarles tranquilos. No sé, ¿se podría hacer, Sebastián, una encuesta ahora mismo?
Estoy en ello.
Y si no, en el caso de que no se pueda hacer, a través de Facebook, toda la gente que nos estáis escuchando en estos momentos, ¿qué opináis? Si pescáis en épocas de freza o no, ¿vale? Y a través del 661-09-6645. Y seguimos hablando, sobre todo de montajes.
Sí, hombre, antes hemos hablado, Antonio, que eres un gran montador de estos insectos, pero ¿hay algún medio en el cual nuestros oyentes te puedan ver esos montajes que realizas?
Bueno, yo mis montajes los tengo básicamente en páginas de Facebook, ¿vale? Por supuesto, en mi perfil están todos mis montajes subidos, y luego hay varias páginas, bueno, pues varias páginas de Facebook en el cual pues voy subiendo barbos a mosca, y bueno, infinitos, ¿no? Hay bastantes grupos y los voy subiendo. Pero vamos, básicamente en mi perfil están todos los insectos que hago, los realistas, están ahí en mi perfil.
Sobre los montajes más habituales, antes sí que es verdad que hemos soltado una pregunta que se le puede ser semejante, pero sí que es verdad que bueno, pues oye, al final siempre hay unos montajes realistas que usas más que otros. Háblanos un poquito de ellos.
A ver, yo como tal, montaje realista como tal para pescar no hago. No hago porque un montaje realista no me lleva lo mismo que montar una mosca pues normal, con su pata de goma y un trozo foam y unas plumillas, ¿vale? Que montar un montaje realista lleva su tiempo. Entonces, ya me da rabia que se lleven una mosca normal como para que se lleven una mosca que me he tirado 2 horas para hacerla, una hora y media. Entonces, no suelo pescar con ese tipo de moscas. Más bien las hago pues para mí, porque me gusta cómo quedan, para ponerlas en cuadro, para regalar. Entonces, no suelo pescar con ellas. Sí que es verdad que sí que hago montajes semi-realistas, en el cual sí se nota que el barbo la coge mejor. No me voy a poner cuatro patas de goma, que ponerle sus patitas con una fibra de escoba finitas, que el barbo no lo va a notar. Y sí que es verdad que cuando yo he pescado y un barbo ha estado duro, le he cambiado mosca y el barbo la ha cogido. Pero vamos, puntaje realista como tal para pescar no lo utilizo. No lo utilizo. Ya me subo a los árboles para la mosca normales como para perder una de oricería.
Y aparte que no son tan efectivos, ¿eh?
No, porque además, date cuenta, son más duras, las fibras de la escoba la rechazan más porque le pincha, o sea, no es una pata de goma al uso que se dobla y se está moviendo en el agua, son patas más duras, ¿sabes? Pero bueno, con unas fibras muy finitas simulas mejor y sí que la cogen, ¿eh? Y no dicen nada, la comen bien.
En el tiempo que llevas pescando, en tantos años, ¿has notado un comportamiento diferente en los barbos a medida que se han ido introduciendo especies exóticas como el alburno, por ejemplo, del cual antes los barbos no comían peces y ahora sí? ¿Has tenido que variar tus imitaciones para ese comportamiento que tienen ellos de comer peces? Porque claro, los peces le comen su comida y ellos tienen que alimentarse. Aquí, por ejemplo, lo hemos notado muchísimo. La presencia del alburno ha hecho que el barbo entre a vinilos, entre a streamers grandes y tal. ¿Tú eso has notado en el tajo esa diferencia?
Sí, que hay mucha diferencia. Date cuenta que ahora tienen más presión, hay muchos más peces en el agua. Como bien dices, hay mucha especie de fuera y se comen la comida y los peces pues al final tienen que comer. Si no comen insectos, tienen que comer peces. Y sí que es verdad que ellos pescando, pues hay muchas veces que ves muchos alburnos saltando y es porque están a la caza. Y más siendo barbos grandes. Los barbos grandes pues comen también lo que pillan. Tienen hambre, pues a comer. Y en cuanto a pesca, pues bueno, yo no utilizo vinilo ni utilizo imitaciones de alburno a mosca. No, es que no me ha dado. O sea, yo voy a lo mío, a la seca. Si alguna vez pongo alguna ninfa y la verdad es que no me ha dado por pescarlos con algún tipo alburnos o con, sabes, con algún streamer, no los he pescado. Sigo pescando a lo mío, a lo antiguo, a seca, y si voy volo, pues volo, y si no, pues contento. Antonio, si voy a sacar uno, me voy contento.
¿Eres de esas personas que va buscando por la vida cualquier material le vale para poder montar?
Ah, sí, eso sí. Bueno, mi mujer cuando cojo algo de la cocina me dice, ¿qué haces?
Pues experimentar.
¿Qué haces? ¿Qué me estás cogiendo?
Es muy bonito, es muy bonito.
O le quito una media, o le quito las fibras del cepillo, me quito cualquier cosa que vea por el suelo, goma, espuma que me encuentro por el suelo, la basura, cualquier
sitio. Me encanta.
Cualquier cosa es buena, ¿eh? Siempre está en la cabeza de, esto me vale para esto.
Me encanta, ver a nuestro amigo también Paco Redondo cuando quedamos con él y ve cualquier cosa y ya su imaginación empieza a moverse.
Sí.
Antonio, se me está ocurriendo una cosa, ¿eh? Yo sé que en directo me vas a decir que no, pero si lo tienes que decir que no, dime que no pasa nada, ¿eh? Se me está ocurriendo, si nos haces alguna mosquina y la sorteamos en este programa, todas las personas que compartan este programa a través de Facebook, y la próxima semana les enviamos una mosquina tuya o alguna mosquina.
Yo os hago una realista. Yo os mando, por ejemplo, una que da muy chula, una libélula muy realista.
Venga, pues.
Me va a gustar. Yo la mando y la
sorteamos. Sorteamos en esta semana, ¿eh? Una de las moscas de Antonio Romero, ¿vale? Para todas las personas que en este momento compartan, cuando estéis escuchando este programa en Facebook. Y bueno, seguimos un poquito porque también has colaborado con algunos de los documentales de la pesca de barbos, incluido resaltar los de, bueno, la productora CG Media de nuestro amigo Antonio. Y ese documental para caza y pesca de Movistar, más que experiencias has tenido, cuéntanos un poquito esas experiencias que has tenido al grabarlos.
Bueno, experiencias todas, porque yo no había grabado nunca un documental. Yo tampoco soy una persona que me guste demarcarme demasiado, ¿no? Entonces, bueno, voy a lo mío, tengo mis compañeros de pesca, salgo con ellos y nada más. Bueno, que sí me ha reportado muchísimo. He tenido una experiencia grandísima. No es lo mismo ir pescando solo que ir con las cámaras detrás. Entonces, hay presión. Cuando sacas y te están grabando, pues te da una satisfacción enorme, que eso se va a ver en televisión y que te van a ver, pues sí, es una satisfacción muy grande, y cuando te ves más todavía. Entonces, bueno, eso siempre queda en la retina, eso no se me va a olvidar nunca.
¿Te puedes quedar?
Creo que nadie que lo hiciese, perdón.
Antonio, una de las que estuvo, cuando estuvo Canal Caza y Pesca aquí en Valladolid, en Movistar, grabando unas historias del barbo, en la barbería ibérica, una de las personas que estuvieron grabando dijo una frase que yo creo que, vamos, la vas a ratificar de largo, que dijo que el futuro de la pesca mosca pasaba por el barbo.
Sí, sí, indudablemente. Yo conozco muchísima gente que en el momento que prueba el barbo se engancha muchísimo. El barbo es un animal que engancha mucho. De hecho, yo empecé con trucha y ya de trucha igual voy un año, dos años, una o dos veces al año y ya cada día, vamos, la voy dejando más de lado, no porque no me guste, sino porque...
Es que el barbo le tenemos más cerca. Para el 90% de los pescadores, por ejemplo, aquí en Valladolid estamos en tierra de nadie. Sí que es verdad que tenemos el esgueva, pero estamos en tierra de nadie. Sin embargo, pegamos tres pasos y tenemos dos o tres ríos en los cuales podemos pescar los barbos, como quien dice.
Claro, los híbridos tienes en cualquier río. Yo aquí en Madrid, pues ya sabes, truchas, o te vas a un intensivo a Lozoya, o te vas a Cuenca allá al lado, pero ya tienes que hacer kilómetros. Aquí yo, en el Jarama o en el Manzanares, tengo barbos. Y bajas al Tajo, a Aranjuez, y tienes barbos, o sea, lo estás pescando. O sea, que tienes que hacer 15 minutos de viaje para pescar truchas. Pues bueno, pues tienes que hacerte pues una hora, pues hora y media o dos horas. Y bueno, pues sí, por eso la gente un poco está metiéndose, aparte que engancha mucho, que el barbo es un animal que es muy divertido de pescar. Y va a pasar mucho por el barbo, y cada día hay más adeptos a este animal.
Y no me extraña, Antonio, me parecía a mí, y sabía yo que nos íbamos a comer el tiempo en esta entrevista, así que me tienes que comentar ese momento de tu vida que va a quedar grabado en la retina para cerrar esta entrevista.
Bueno, pues mira, no ha sido nada que ver con, no ha tenido nada que ver con la pesca mosca, pero bueno, si se me quedara para toda la vida, fue pesca al curricán en Canarias, donde un 9 de junio del 2009 pesqué dos marlín de 240 kilos cada uno. Eso es lo máximo.
Menos mal que he cortado los micros. Aquí han salido juramentos.
Ostras.
Bueno, he dicho ostras, ¿eh?
240 kilos cada
madre
uno.
Mía, por favor.
Madre.
Sí, de 3 horas y media cada uno para subirlo.
¿Qué lo hiciste? Sí. ¿En dos días o en tres? Porque si
no, lo hicimos porque yo me tiré, llevaba pescando con el mismo barco que ya me hice amigo del dueño y demás, porque yo llevaba 5 años detrás de ellos. Empecé con los bonitos y ya por fin le dije, mira, no, a mí no me pongas para bonito, ponme para marlín, que si quiero sacar algo ya prefiero irme sin pescar, pero si saco salgo algo. Y me tiré como 4 o 5 años detrás de marlín y no saqué ninguno. Y un día se nos dio muy bien, aquel día se sacaron 4 desde el barco y yo saqué 2.
Luego fuera de antena, entre hoy o mañana o pasado, echamos una parlada y te cuento yo mis anécdotas con lo de salir por el marlin. Antonio Romero, muchísimas gracias, de verdad que teníamos muchas ganas de entrevistarte aquí en Río la Vida.
Nada, un placer para mí, hombre, y para todos los oyentes. Sois unos crack y aquí me tenéis para cuando me necesitéis.
Un saludo muy fuerte.
Hasta luego, adiós.
Otro para vosotros.
Hasta luego.
Adiós a todos.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Te pillo.
Sí, me pilla, lo que pasa es que tengo aquí 3 ventanas abiertas y en cada cual hay una cosa diferente.
Bueno,
como hemos estado almacenando mensajes de estas vacaciones.
Esta pues... es una propuesta, aparte de que yo les he entrevistado en mi programa anterior, ese que tenía por las mañanas en Radio 4G, se llaman Los Mejías, son de aquí, de la zona de Coca.
Los Mejías.
Los Mejías se llaman, Ahí viene todo el mundo ahí a buscar. Los Mejías, y esta canción se llama Involución. Bueno, pues 661-09-6645 y mensajes a través de Instagram, iVoox, Spotify, que ya nos envían mensajes en Spotify.
Pues me da igual, Sebastián, vamos a por Facebook mismamente, que son los más directos, y luego los mensajes que nos han llegado durante este verano, que son muchos, por cierto, y no vamos a poder leer todos.
Sí, bueno, por aquí nos saluda Minayo, Miguel Salmonero de Mosca Turuta, si creo que lo he dicho bien. Hernando Eraso también decía buenas tardes, un abrazo desde el otro lado del charco, Pasto Colombia. Dicen que no hay quinto malo, no hay quinta temporada mala.
Bueno, pues ya lo avisamos, en la cuarta temporada, cuando lo cerramos, que ha sido una temporada, la cuarta, muy, muy, muy difícil, y esperemos que esta quinta no sea tan complicada, y que podamos hacer todos los programas perfectos para todos ustedes.
Referente a la encuesta, de momento ganando el no.
El que no pescan en época de freza.
En que no haya freza. Digo, que no haya vera.
Sí, que no haya
vera. Bueno, oye.
Ah, que quieren. Vale, vale.
Sí, bueno, oye.
Que es respetable, ojo,
Claro, claro.
Que aquí estamos para valorar. Y mira, si me ocurre un programa perfecto, coger a alguno de los expertos que tenemos por ahí y hacer un programa de. Bueno, pues un poquito a ver qué son sus opiniones.
Yo creo que al final, bueno, este tipo de sitios donde ellos suelen frezar se secan. O sea, realmente no. Bueno, podríamos hacer otro programa. Seguimos con el tema de los mensajes. Mira, decían por aquí, soy Juan Carlos de Tencas Galilea, Cáceres. Hemos logrado abrir un precioso coto para el disfrute de la tenca en Cáceres capital. A pesar de todas las trabas burocráticas de la administración, te paso unas fotos. Maravilla, oye. Dicen que por aquí que han vuelto a detectar que se han percatado desde hace varios días que otra vez están dejando el Esgueva, el río Esgueva aquí en Valladolid, seco por la noche. Oye, si queréis rescatamos un... Mira, luego cuando mañana por la mañana volvemos a publicar el programa este.
Sí, de hecho, Pedro Cuestas. He estado hablando personalmente con este chico y de... Ya hemos llamado, ya hemos llamado. Lo que pasa que, os voy a comentar, la Confederación contestará cuando conteste. Vamos con uno de los mensajes al 661-096645. Miguelito, Miguelito, que dice por aquí, dice, estoy en Facebook oyendo, oigo que os envío un mensaje a Facebook, pues venga, pues yo lo envío. Dice, no pasa nada, dice, va mal la conexión por la Sierra de Segura. Así que nada, un saludo para la Sierra de Segura.
De la vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
Bueno, pues esta es la segunda entrevista, que es para Pedro Fernández y la nueva normativa de pesca recreativa, donde además se regula la pesca marítima. Y bueno, pues vamos a tocar estas novedades que tiene. Pedro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues había ganas, ¿no?, de que ya saliera este decreto.
Pedro, porque... ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, soy Sebastián Cuestas.
Muy buenas, Sebastián. Bueno, pues comentaros, hace un año, todo en Andalucía, pues nos vimos afectados cuando apareció este famoso borrador de la ley que pretendía regular la pesca recreativa, recordad, en aguas interiores, diferente a aguas exteriores, que eso ya sería competencia del Estado español, no de Andalucía, ¿vale? Y claro, cuando todos vimos ese borrador, pues nos asustamos, porque bueno, pretendían regular la pesca recreativa hasta prohibiendo especies tan habituales como una herrera, un jurel, una boga, y una serie de restricciones pues que hicieron que muchos canales de YouTube, muchas federaciones y tal, pues se movieran para que ese borrador no fuera tan estricto, ¿no? Cuando se publicara el texto final, ¿no?, que se ha publicado ahora el 4 de septiembre. Y bueno, vamos a ver ahora lo más interesante.
Efectivamente. Bueno, vamos a empezar, yo creo que por lo fuerte, ¿no? Porque al final todo el mundo está deseando decir, a mí me han fastidiado por esto, ¿no? Los tipos de pesca, los afectados realmente, ¿no? ¿Dónde has visto afectar esta ley?
Claro, al ser un decreto para aguas interiores, a quienes afectan es a lo que pescamos desde orilla, surcasting, spinning, egging, a los que hacen pesca submarina, y evidentemente todas aquellas embarcaciones en la lista sexta, séptima, y también una de las novedades, kayak, piragua, paddle surf, todo eso también se engloban en lo que serían también embarcaciones, pues la pesca de embarcación siempre en aguas interiores. ¿Vale? Porque eso, sobre todo las embarcaciones, porque evidentemente lo que pescamos es surcastino, no vamos a aguas exteriores. Sí es importante. Y bueno, novedades. Por fin en Andalucía, porque en el resto de España sí que podéis disfrutar eso, por fin en Andalucía, pues cuando vamos a pescar tanto un calamar como un choco, sepia, jibia, ¿no?, se le llama de muchas maneras, pues no tenemos que ir como el que está haciendo, como era algo ilegal hasta ayer, ¿no? Ya por fin. Con este nuevo decreto, pues podemos pescar hasta 6 piezas diarias por nuestra licencia. Y bueno, de hecho, por ejemplo, en el borrador creo que se planteaban 2 piezas y se ha aumentado a 6, lo cual es bastante razonable. Y bueno, y unas cositas más como lo más importante, que yo creo que esto va a ser un poco incómodo, pero bueno, por desgracia necesario, como van las leyes en Europa, como es el tema del marcado. Es obligatorio, así que todo aquel que pesque en aguas interiores en Andalucía y nos esté oyendo, que recuerde que desde ayer es obligatorio toda, cualquier captura que tengamos en nuestro cubo o en nuestra nevera que sea para nuestro consumo, es decir, cumplan con la talla mínima, no sean especies prohibidas, etcétera. Si es un pez, tiene que tener la parte inferior de la cola, de la aleta caudal, cortada. Y si es una sepia o un calamar, debe hacerse un corte en la parte de la aletilla, del manto, ¿no?, del cefalópodo, ¿vale? Ahí, de hecho, hay un montón de infografía, ¿no?, que te enseña fácilmente dónde hacer el corte. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se hace esto? Esto ha traído... ¿Por qué ahora yo tengo que estar marcando? Lo que pretende este decreto es evitar o controlar o limitar el furtivismo. Es decir, somos pescadores recreativos y nosotros vamos a pescar porque nos gusta pescar. Y si nos llevamos capturas es para consumo propio. ¿Qué pasa? Como hay una cantidad de pescadores que no lo hacen, pues con eso lo que pretenden es que si esa captura está marcada, no puede entrar al comercio, es decir, no puede ser vendido pues por un restaurante o en una pescadería. ¿Qué ocurriría si pillan alguna captura que esté marcada en alguno de estos establecimientos? Que evidentemente serían ellos los sancionados. Y lo que se pretende es controlar a eso.
Pues yo, por un lado, me parece muy correcto. Por un lado, pero claro, por otro lado, oye, pues hay veces que se te puede escapar, si se te olvida.
¿Sabes? Yo hoy, pensando en la entrevista, he caído en una cosa que no ha tenido en cuenta la normativa. Aquí en Andalucía, no sé, en otras comunidades autónomas, no se prohíbe la pesca al vivo. Es decir, tú puedes coger una mojarra que cumpla con la talla mínima, eso sí que es imprescindible, le pones una potera y pescas al vivo, generalmente para depredadores, por ejemplo, una lubina, ¿no? Claro, tú tienes que mantener el pez vivo y al 100% de su vida. No puede llegar y decir, no, es que como lo voy a tener ya en un cubo, le tengo que cortar el lóbulo inferior. No, porque es que entonces, digamos que no cumple con su función de estar vivo, ¿vale? Ya va a estar el pez, pues seguramente nadará peor, morirá antes, y sobre todo en muchos casos, tanto en embarcación como pesca de costa, los sobrantes, es decir, yo cojo 6, 3, 4, 5 piezas, los sobrantes generalmente se devuelven al agua vivo. Entonces, claro, si tienes una inspección en ese momento, que tú tienes 2, 3 piezas en un cubo con un vivero, con un oxigenador y demás para mantenerlo perfectamente vivo, ¿cuenta eso o contará eso como que debería estar marcado?
Eso es bueno. la zona muerta, como digo yo, nunca no sabes cómo actuar legalmente.
Qué curiosidad.
Una cosa, Pedro, si entramos en el mundo de las licencia de la pesca recreativa, aquí qué novedades podemos encontrar o sigue igual?
Pues mira, novedades. Los menores de 14 años pues podrán pescar siempre acompañados con un adulto, ¿vale? Que tenga su licencia en vigor. Una de las novedades que es muy interesante es que los mayores de 65 años o que aquellas personas que se beneficien de prestaciones como el ingreso mínimo vital podrán obtener la licencia de forma gratuita. Lo cual, oye, está muy bien. Y luego hay un cambio también en el tema de las vigencias. Han cambiado de los 3 años que teníamos a poder obtener licencia pues por un día, un fin de semana, un mes, un año, 2 años, o la que teníamos ya de 3 años. Lo cual, pues, está bien para gente que a lo mejor viene de otro sitio, no tiene licencia, va a lo mejor a Andalucía, quiere estar legal, se saca su licencia de X días o semana o lo que vaya a estar por aquí, y listo. Otra de las cosas es que deja la normativa abierta a que esas licencias otorgadas en otras comunidades autónomas, por ejemplo, alguien que venga de Cataluña aquí a pescar, tendrán validez aquí en Andalucía, pero deberán ser convalidados de forma gratuita. Habrá que ver si el procedimiento no es un poco tedioso y bien, más de uno pues opte simplemente por jugársela a que la autoridad pues lo considere oportuno, ¿no?
Sabes, una de las cosas que nos han criticado durante estos, bueno, 4 temporadas que hemos estado en Río de la Vida ha sido esta, ¿no? La licencia de Andalucía, todos los trámites que hay que hacer. Bueno, ojo, yo he preguntado en La Rioja y cuidadito también, ¿eh?
Sí, imagino que cada autonomía tendrá sus pegas, pero por lo menos están poniendo bastante facilidades, por lo menos sobre el papel. Habrá que ver luego el proceso, ¿no? En la conveniente consejería o a través de internet, certificado digital, etcétera, ¿no? Habrá que ver si no es muy tedioso.
Sí, a la que tú te referías más que nada es la licencia fluvial, pero la marítima, por ejemplo, yo tengo entendido que todas las que saques en cualquier comunidad vale para todo el litoral. Vale para todo el litoral español.
Hay muchas excepciones, al parecer. Es motivo de debate entre los pescadores. Porque también depende de quién sea el que te pida los papeles. Uf. Y cómo de claro tenga la normativa.
Pues ¿sabes lo que te digo? De aquí no me gusta nada esto, Pedro, porque cualquier persona que te pare para pedirte una licencia o te vea algo y tal, puede hacer su ley en ese mismo momento. Porque tal y como está escrito ahora mismo con lo que tengo yo, lo puedes interpretar de muchas maneras.
Exactamente. Entonces, bueno, veremos a ver por dónde van los tiros.
Sobre el tema de capturas y demás, ¿hay alguna novedad?
El volumen de capturas se ha mantenido. Bueno, hay novedades porque hasta ahora, pues, de hecho, el borrador no planteaba ni la posibilidad de viscerar las capturas. Ahora, pues, nos dejan un máximo de 5 kilos en sucio, es decir, el pez sin descamar, sin nada. 5 kilos por licencia y vía. No teniendo que computar una de ellas. Es decir, cogemos una dorada de 4 kilos y ahora pues podemos llegar hasta 5 kilos con el resto de las capturas, ¿vale? Así que en ese aspecto pues está muy bien. Que lo evisceramos, que no descabezar, es decir, no se nos permite quitarle la cabeza, ¿vale? Ni en embarcación, ni desde costa, el peso bajaría a 4 kilos en máximo, ¿vale? Como ya he dicho antes, en el caso de la sepia y calamares son 6 piezas, y en el caso de embarcaciones, pues si hay más de 5 licencias, pues aunque haya 6, 7, 8, el máximo sería 25 kilos por día.
Fíjate. Si entramos un poco en las épocas y en las zonas de veda, vemos que ahora hay muchas más zonas de prohibición de ciertas especies, épocas de veda. Háblanos un poquito de estos, porque sí que es verdad que te pones a leer aquí el listado de especies prohibidas y tenemos para rato. O
sea, bueno, los listados que salen en el Exo 1... Si le echáis un vistazo tanto al caladero mediterráneo como al Atlántico, del Golfo de Cádiz, la mayoría de las especies son elasmobranquios y son tiburones y rayas. Entonces, claro, como son tantas especies, hay que ir con la guía específica, ¿no? Para saber si esa raya, si es la raya látigo, si estamos hablando de un águila.
Sí, porque aquí pone, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado con identificar las diferentes especies de rayas a la hora de quedarnos con ella, con la captura, porque la mayoría de ellas pues son ilegales.
Yo creo que lo más fácil es no llevártela.
Claro. No, y aparte que si es que, mira, ganamos todos si hacemos pesca sin muerte, si es deportiva, es para todos, hombre.
Y ahora de tocarlas.
Exactamente. Además son especies que están pues bastante tocadas, ¿no? A nivel de stock de población y por eso las protegen más, ¿no? Aquí, en cuanto a especies, pues recordad que está prohibido los crustáceos, es decir, no podemos llevarnos ni gambas, ni cangrejo, nada que tenga patitas, está prohibido. El pulpo sí que lo prohíben de forma muy específica, porque aunque nos dejan otros cefalópodos como el calamar y la sepia, el pulpo, lo pone varias veces en los escritos, está sí. totalmente prohibida su pesca.
No, ¿vale? Y en otras comunidades, que la gente lea la normativa. Pedro, para finalizar un poquito toda esta entrevista, ¿cómo ha repercutido entre los pescadores? ¿Qué es lo que se oye? ¿Si es de una manera positiva o negativa?
A ver, todos nos quejamos de vicio. El tema es que una de las cosas que nos ha hablado en la entrevista es que una de las cosas que pondrán será una aplicación, que todavía no está disponible, en la que tendremos que decir, oye, yo al final de mi jornada de pesca, al final del día natural, de hecho dice la normativa, tengo que declarar mis capturas. Entonces, claro, yo quiero ver si esa aplicación pues será más viable, más rápida. Tengo curiosidad qué pasará con aquellos pescadores que no tengan un uso hábil de los dispositivos móviles, porque hay personas mayores que les gusta la pesca, y ahora el pobre mío, ¿cómo le va a decir? Tiene usted que instalarse una aplicación, tiene usted que declararla. Entonces, eso ha gustado poco, ¿no? Tanto control, pero bueno, es algo necesario.
Es así. Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto, ¿eh? También este fin de semana en nuestro programa de Caza y Pesca Naturaleza con Juanma, de Mi Rincón de Pesca, así que seguiremos hablando de esta ley, de esta nueva ley de marítima recreativa de la pesca de Andalucía. Pedro Fernández, muchísimas gracias por estar en Río de la Vida.
A vosotros.
Adiós. Buenos días.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
El sistema informático está de vacaciones todavía, Se piensa que es agosto o algo.
Bueno, tiene sus vacaciones también.
Bueno, chicos, pues nada, aquí en este primer programa de la quinta temporada de Río de la Vida, muy interesante, con embalses y caudales, el debate del día, la entrevista para Antonio Romero y sus barbos del río Tajo, y concluyendo con la nueva normativa de pesca marítima de recreo en Andalucía, todo donde, además, es que yo creo que lo ha explicado perfectamente Pedro en tan poco tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Explicado.
He colgado el link aquí en el Facebook, porque si no es una locura, es que es una cantidad de datos increíble.
Bueno, recordarte que estamos sorteando una de las moscas realistas de Antonio Romero, tan solo con compartir, entrar en Facebook y compartir este programa, ¿eh? Así que nada, ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. Muchas gracias, Jesús Martín.
A vosotros.
Sebastián.
Nada, decir que se ha dado la vuelta a las encuestas, gana la veda el 80% al 20% que no.
Bueno, pues va a haber debate, ¿eh? Ya os lo digo yo, ¿eh? Bueno, saludos de quien nos habla, Óscar Arratia, acompañado del señor Jesús Martín y el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Nos hasta vemos, la próxima amigos. Semana.
Las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla, que pensemos despacio, que vamos deprisa y caminemos con la frente alta. En este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Es ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latín ardiente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver.
¿Cómo dice?
ante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. Todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, que van hasta que correr. ¡Oh! Que al menos quede el recuerdo.
Dance Group, las referencias más exclusivas: House, Dance, Tech House.
Bon Radio.